Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Facua denuncia por fraudulenta la tarifa plana navegable de Orange. Vodafone descarta comercializar en el futuro el iPhone en España. El Instituto Europeo de Tecnología aún no tiene su sede definida. SEAT y Telefónica integrarán tecnología en coches para mejorar la seguridad. La Organización de Consumidores Facua ha denunciado que la campaña publicitaria de la oferta de Orange tarifa plana navegable podría incurrir en un fraude a los consumidores. La asociación asegura que los lemas "ya puedes navegar y hablar todo lo que quieras sin sorpresas", "conéctate las veces que quieras sin límites" y 29 euros al mes precio definitivo son reclamos engañosos, pues la oferta incluye tarificaciones no especificadas. Según la denuncia presentada a la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde Orange tiene su sede social, y al Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, tanto los minutos de conversación como los datos tienen límites tras los que se facturan con elevadas tarifas. Por ejemplo, las llamadas a 0 euros de la tarifa se restringen al horario de 6 de la tarde a 8 de la mañana y además tiene un límite de 700 minutos al mes, lo que representa una media de 23 minutos diarios. Por otro lado, la conexión a Internet sin sorpresas y sin límites tiene un tope de consumo de datos de 500 megas al mes. Cada mega, además, se tarificará a algo más de 4 céntimos de euro, IVA incluido, es decir, 500 megas extra, suponen 23,20 euros. Facua denuncia que estas especificaciones aparecen en la letra pequeña del anuncio, pero según la asociación las empresas dan porque los consumidores no la leen. Pero en este caso además la letra pequeña está plagada de errores. Así, el precio de las llamadas realizadas fuera del horario de lo que Orange denomina tarifa plana es de nada menos que 21,6 euros el minuto más IVA. En realidad, supuestamente, debería decir 21,6 céntimos de euro por minuto, pero los errores se repiten tanto al dar la tarifa con IVA incluido como al indicar el precio del establecimiento de cada llamada, 17,4 euros IVA incluido, según aclara. El colmo para la Organización de Defensa de los Consumidores es que en la publicidad de Orange se dice: las tarifas de Internet para móvil son caras y poco transparentes.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El presidente y consejero delegado de Vodafone España, Francisco Román, descartó que la compañía vaya a comercializar en el futuro el iPhone, terminal móvil de Apple, y aseguró que habrá otros teléfonos que mejorarán sus prestaciones. Según afirmó Román en una entrevista concedida a Servimedia, nosotros no llegamos a un acuerdo con Apple para distribuirlo en España y añadió que no le consta si Telefónica lo va a tener o no lo va a tener. En su opinión, el terminal de Apple marcó un hito en la manera de relacionarse con el usuario en su interfaz, pero señaló que también ha supuesto un revulsivo en la industria de los suministradores de terminales y hemos visto, afirma Román, otros productos que son réplica del iPhone. Según indicó Román, son comparables en algunas cosas, son mejores y en otras peores, pero estoy convencido de que esto continuará y de que veremos a las compañías suministradoras de teléfonos móviles que venden cientos de millones de terminales mostrando cada vez más dispositivos poderosos en su interfaz de usuario, reuniendo y mejorando algunas de estas características que el iPhone ofrece ahora mismo. Asimismo, el máximo responsable de la compañía en España señaló que cuando estuvimos negociando a nivel de grupo con Apple para buscar un acuerdo para comercializar el terminal, nos pareció que en la ecuación de condiciones del acuerdo, es decir, compartición de ingresos o el tipo de marketing con el que el producto en ese momento suponía, no nos era suficientemente atractivo. Román añadió, veíamos que es un producto que estaba orientado a redes Wi-Fi y el mercado americano y no estaba optimizado para el mercado europeo, donde hemos apostado por la tecnología 3G y no era un producto 3G. Por otro lado, Vodafone potenciará el diseño para todos en sus desarrollos a fin de conseguir que los futuros productos sean comercialmente sostenibles. El máximo responsable de la operadora británica en España resaltó el papel del Departamento de Desarrollo para Colectivos en Riesgo de Exclusión, al ser considerado como referente dentro del grupo en todo el mundo. Para Román, tan necesario es que estos productos tengan una continuidad en el consumo y, por lo tanto, sean sostenibles desde un punto de vista comercial, como la colaboración con entidades que empujen y exijan, como la ONCE, y que permite desarrollar productos de calidad. En este sentido, Román recalcó que el desarrollo de la ley de dependencia supone un territorio de oportunidades para las operadoras, ya que éstas pueden aportar tecnología que permite mejorar tanto la calidad de vida de los dependientes como de su entorno, como puede ser la teleasistencia.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Los ministros de Ciencia e Innovación de la Unión Europea no llegaron a ningún acuerdo político para escoger a la ciudad que albergará la sede del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, después de un debate que empezó en una cena informal a las 7 de la tarde, a la que asistió la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y siguió horas después a puerta cerrada hasta pasada la medianoche. Además de la población catalana, de Sant Cugat del Vallès se han postulado como candidatas otras 4 ciudades: Budapest en Hungría, Bratislava en Polonia, Jena en Alemania y Bratislava-Viena, conjunta de Austria y Eslovaquia. En lo que sí han coincidido los ministros de Innovación de la Unión Europea es que la futura sede se elegirá sobre 2 premisas: que la futura sede recaiga en uno de los nuevos países del Este y que además este no acoja todavía ninguna sede europea, según confirmaron fuentes diplomáticas españolas y de la presidencia eslovena de la Unión Europea. La presidencia de la Unión Europea convocará una nueva reunión de ministros de innovación el próximo 18 de junio, a la espera de que sea entonces cuando puedan alcanzar una decisión formal los 27, según las fuentes comunitarias. Si los ministros no llegan a ninguna decisión, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea retomarían el debate los días 19 y 20 de junio. Finalmente, Polonia ha vetado la candidatura de Hungría, que es la única que respeta ambos criterios en los que sí convinieron los ministros. El representante polaco alegó no tener mandato para dar el visto bueno de su gobierno a la candidatura, según agregaron las fuentes. La elección de la sede de la EIT requiere de la unanimidad de todos los Estados miembros. Está previsto que el Instituto Europeo de Tecnología e Innovación empiece a funcionar durante la primavera de este año con un presupuesto inicial de 308 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias hasta el 2013. Además de este dinero, el objetivo es que este instituto reciba aportaciones de los Estados miembros y del sector privado hasta alcanzar un presupuesto de 2.400 millones para sus primeros 6 años de actividad. La creación del Instituto Europeo de Tecnología fue propuesta por el presidente de la Comisión Europea, João Manuel Durão Barroso, en febrero de 2005, en un intento de emular al Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados Unidos. Su objetivo fundamental es contribuir al desarrollo de la capacidad de innovación de la Unión Europea, creando sinergias entre las actividades de educación, investigación e innovación. El Parlamento Europeo ya ha dado su visto bueno a su creación. El núcleo central del Instituto Europeo de Tecnología será relativamente pequeño, con un máximo de 60 trabajadores y con un consejo de administración formado por 15 personas procedentes del mundo de la empresa, de las universidades y de la investigación.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Telefónica y SEAT han anunciado que trabajan en el desarrollo del automóvil conectado, un sistema que pretende integrar todo tipo de tecnologías en los vehículos para desarrollar servicios de seguridad, movilidad y entretenimiento y comunicaciones avanzadas. Los ingenieros del Centro Técnico de SEAT en Martorell han creado servicios para el conductor que potencian principalmente la seguridad al crear, por ejemplo, un botón de llamada de emergencia y funciones de navegación a través de la herramienta Google Maps. Mientras tanto, los servicios para los pasajeros se centran en proporcionar canales de información o uso y descarga de contenidos multimedia. Además, se ofrecen servicios de comunicaciones y oficina en el vehículo, tales como llamadas, SMS e Internet. A todos los servicios se puede acceder a través de la pantalla táctil y también a través de la voz. El desarrollo de esta plataforma tecnológica para coches forma parte del proyecto ECAR, desarrollado conjuntamente por el Centro Técnico de SEAT y Telefónica España. La iniciativa se propone en diseñar una plataforma de servicios para el automóvil conectado. SEAT enmarca esta iniciativa en su objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad vial y a la reducción de accidentes y recuerda que a tal efecto realizó la conexión ferroviaria entre la planta de Martorell y el puerto de Barcelona, que evita la circulación por carretera de 25.000 camiones al año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
A Google le siguen saliendo apoyos para su plataforma Open Social. Ahora ha sido la compañía de comunicaciones AOL quien ha anunciado oficialmente la decisión de apoyar la plataforma del mayor buscador del mundo. Ha sido a través de Eric Stats, ingeniero principal de software de AOL, en el blog de Open Social, quien ha explicado que durante la conferencia de desarrolladores de Google en San Francisco anunciaron sus planes de apoyar Open Social, comenzando por la adopción de gadgets en myaol.com. Stats prosiguió: en los próximos meses vamos a aplicar la especificación del gadget en MyOL y finalmente vamos a apoyar Open Social a través de nuestros productos y plataformas. Según Stats, con esto AOL da un paso importante para convertirse en un servicio más abierto, lo que facilitaría la labor de los desarrolladores para mejorar los productos y servicios con nuevas aplicaciones y además conduciría a una mejor experiencia para millones de usuarios. Stats concluyó: estamos entusiasmados por apoyar gadgets y Open Social a través de muchos productos de AOL. Al trabajar con Google y otros líderes de la industria para crear productos basados en una sociedad más abierta, AOL y sus usuarios se podrán aprovechar de una gran variedad de nuevas aplicaciones dentro de nuestros productos que han sido llevadas a cabo por desarrolladores de todo el mundo. De esta forma, AOL se une a Yahoo y MySpace en la aventura de Google con Open Social, creada en noviembre del año pasado por Google, MySpace y una docena de grandes sitios de socialización con vistas a crear normas comunes en un sector en plena expansión. Open Social, abierto a todos los desarrolladores, es una plataforma que trata de impulsar estándares comunes para la creación de aplicaciones y programas para redes sociales, de manera que puedan funcionar en cualquier sitio de socialización y sobre la base de Apache.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Android es el nombre dado por Google y varias empresas colaboradoras a una iniciativa que pretende desarrollar una nueva plataforma de software para teléfonos móviles. El objetivo es que este nuevo sistema permita sacar el máximo partido a Internet de estos dispositivos. Esta semana el buscador ha realizado la primera gran presentación pública del trabajo realizado. Los principales responsables de la división de movilidad de Google mostraron el miércoles en San Francisco ante más de 3.000 desarrolladores algunas de las aplicaciones que podrán funcionar sobre los teléfonos que vayan equipados con Android. El primero de ellos llegará a las tiendas antes de que acabe el año. Una de las herramientas que suscitó más aplausos durante la presentación fue Google Maps. Al mostrarse en el teléfono junto a Street View, en pantalla aparecen indicaciones de callejeros sobre imágenes reales de una ciudad. La novedad es que si quien sostiene el teléfono ante sí gira hacia la derecha o hacia la izquierda, el mapa y la imagen real mostrada lo harán con él. También se mostró la integración del clásico de los videojuegos Pac-Man en el dispositivo, muchas aplicaciones que hacen uso de la pantalla táctil con escritorios muy similares al que ofrece el iPhone de Apple y un navegador de Internet avanzado. Entre los más de 30 fabricantes que se han comprometido a utilizar Android en sus terminales están Samsung, HTC o LG. La plataforma desarrollada por Google es completamente abierta para fomentar además que cualquier programador pueda desarrollar software para ella. Abrimos la agenda de conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digital A, junto con Digium, Irontech y Avanzada 7, han organizado para el lunes día 2 de junio una conferencia sobre voz por Internet impartida por Mark Spencer, considerado un gurú en esta materia y creador de la centralita de software libre Asterisk. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao desde las 12 menos cuarto del mediodía. El evento es gratuito, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a conectar ya mismo con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Qué sabemos de este fallo referente al Adobe Flash?
Pues desde luego es preocupante, en el sentido de que desde que antes de que se hiciera público por parte de Adobe la publicación de la existencia de esta vulnerabilidad, ya se está observando pues que en cara a los ataques masivos que estaba habiendo a ciertos hosting o ciertas páginas web, había sido incluido pues cierto código malicioso que hacía referencia realmente a esta vulnerabilidad, de tal forma pues que podían distribuir los ciberdelincuentes malware a los usuarios fácilmente, saltándose pues todos los filtros de seguridad, ya que es una puerta abierta cara a cualquier ordenador y de momento pues como no hay una solución ante esa vulnerabilidad, pues evidentemente es un foco que va a ir creciendo a lo largo de estos días, sobre todo este fin de semana, a no ser de que se publique realmente un parche por parte de Adobe para poder paliarlo.
Xavi, en la situación crítica en la que se encuentra esta situación referente al reproductor de Adobe, de Flash Player, el Flash Player que incorporamos en los navegadores a la hora de ver páginas web, ¿no hay alguna posibilidad? Porque claro, estamos a expensas de que Adobe publique un parche, una corrección para que se evite este problema, pero ¿no existe la posibilidad de que una empresa ajena a Adobe, alguna tercera persona, pudiese hacer alguna protección para tratar de evitar antes que esperar pues quizás a que Adobe saque su protección, vamos, el parche?
Hombre, sí existen soluciones alternativas para poder, digamos, evitar que un usuario pueda ser explotado por ese tipo de vulnerabilidades. Evidentemente no, no se va a poder desarrollar una empresa de terceros una solución para una aplicación de una empresa, pues, entre comillas, privada. Sin embargo, pues como te mencioné, hay soluciones alternativas como, por ejemplo, el diseño de ciertos plugins para los navegadores que eviten la reproducción de esos ficheros Flash para que no reconozca el código que tiene interno dentro. Aún así, hay que mencionar que realmente, por ejemplo, en este caso ha sido Adobe, pero en temas de seguridad informática o de aplicación, o diseño de aplicaciones, vulnerabilidades en aplicaciones hay todos los días prácticamente. O sea, hoy ha sido Adobe, mañana puede ser otra compañía, etcétera. Entonces, la parte que digamos preocupante no es en sí misma la vulnerabilidad, porque es una puerta abierta a nuestro sistema, pero realmente la parte más preocupante cara al usuario es lo que realmente nos va a permitir descargarnos. Hasta ahora los casos que estamos viendo son códigos maliciosos los que están intentando colar a través de esa puerta, códigos ya que tenemos detectados, códigos que no son, entre comillas, nada del otro mundo, nada novedosos. Sí es cierto que a lo largo de estos días posiblemente los ciberdelincuentes se pongan a desarrollar pues nuevas variantes de malware que no estén detectadas por las compañías de seguridad e intenten colarlos dentro de las máquinas de los usuarios. Sin embargo, el tener ya soluciones de seguridad que tengan un módulo de inteligencia proactiva que pueda reconocer el comportamiento de sus ficheros maliciosos ayuda bastante a poder proteger a los usuarios. Aún así, es cuestión de horas o días, porque actualmente está trabajando Adobe en la solución de esta vulnerabilidad, y es cuestión de tiempo simplemente que solucione una nueva actualización, que se haga una nueva actualización de su aplicación y cierren esa puerta a nuestros sistemas, por el cual los ciberdelincuentes dejarán de explotar masivamente esa puerta para colarnos malware en el sistema.
En cualquier caso, Xavi, este asunto de las vulnerabilidades genera pues un mercado, o por lo menos hay personas que quieren hacer negocio con este asunto que a priori nos parece fundamental para la seguridad informática, para la seguridad de todos nosotros y nosotras, pero todo esto tiene una contrapartida económica, que es lo que se busca, ¿no?
Pues sí, hay gente que realmente positivamente, digamos, informan de cualquier tipo de vulnerabilidad que encuentran a las compañías que son afectadas, de tal forma que les ayuda a mejorarse cara a desarrollar mejores productos y a proteger a los usuarios. Sin embargo, en el momento que suele hacer público ese tipo de existencia de vulnerabilidades, o digamos si quien encuentra esa vulnerabilidad no tiene tantas intenciones tan positivas cara a la comunidad de Internet, siempre utiliza pues otro tipo de tácticas, como es el crear un exploit o una vulnerabilidad o una aplicación que explota esa vulnerabilidad y la pone en venta precisamente a ciberdelincuentes, precisamente pues para conseguir mayores beneficios económicos del descubrimiento, porque es algo novedoso que nadie más conocería excepto él, a no ser que lo hiciera público. Entonces, durante un breve periodo de tiempo, todos esos ciberdelincuentes pues evidentemente pues se aprovechan de ese pago realizado por esa explotación de esa vulnerabilidad, y durante ese tiempo, hasta que se descubre la existencia de esa explotación, pues evidentemente es un tiempo que los usuarios estarían desprotegidos y, entre comillas, alarmados ante la masificación de malware que podrían introducirnos.
Pues desde luego un asunto que quizás pues no lo hemos tratado tan habitualmente aquí, pues los asuntos cotidianos del día a día es el correo basura, es el phishing, son esos códigos maliciosos, pero sin duda este el de las vulnerabilidades, y ahora pues porque esa actualidad es presente hablar de esa vulnerabilidad, de ese agujero de seguridad descubierto en el Adobe Flash Player y que se está a la espera de que Adobe publique un parche que lo corrija, pues sin duda nos hace que podamos comentar algo acerca de este asunto, que sin duda pues no hay que perderlo de vista. Vamos a finalizar ya esta conexión, como siempre, Xavi, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de planeta naranja debido al índice recogido de malware activo, casi en un 16%.
Un 16%, y el consejo que siempre hay que tener muy presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad bien actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Xavi. En la próxima ocasión volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. Persistirá la inestabilidad durante la jornada del sábado. Los cielos estarán bastante cubiertos durante toda la jornada, predominando las nubes medias y altas. Los chubascos serán débiles y ocasionales durante la mañana. Por la tarde arreciarán en intensidad y vendrán acompañados de tormenta. El viento soplará flojo de componente este en la cuenca del Ebro y de componente norte en el resto. Las temperaturas apenas variarán. La jornada del domingo los cielos continuarán bastante cubiertos y solo al final se abrirán algunos claros. Lloverá de forma intermitente, especialmente en Navarra y Parralde, donde los chubascos serán más intensos y acompañados de tormenta en ocasiones. De todas formas, al final de la jornada las precipitaciones irán a menos. En el litoral soplarán vientos moderados del noroeste. Las temperaturas no sufrirán cambios. Y ya el lunes esperan cielos cubiertos con algunas tormentas. El viento soplará flojo del noroeste y las temperaturas subirán ligeramente. En cuanto al recuento polínico de gramíneas, Bilbao registra niveles bajos, Vitoria-Gasteiz medios y Donostia-San Sebastián altos. Con esta información ponemos el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.